Es momento de hablar de historia, es momento de hablar de historia de Pamplona. En este caso, hoy, este miércoles, con Pedro del Guayo. Él es un artista de la historia, profesor de amigo. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Fermín.
Es un artista de la historia, además, lo cuenta de forma magistral. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de qué vamos a empezar hablando?
Vamos a empezar, sí, efectivamente. Dentro de estos programas que llevamos haciendo ya una temporada sobre los ataques, destrucciones, ¿no?, asedios que ha tenido la ciudad, empezamos hoy tres dedicados a la Guerra de la Independencia, porque, bueno, al final los oyentes habrán visto que a lo largo de los siglos, ¿no?, pues ha habido ataques, ha habido destrucciones, pero bueno, son puntuales, son de un día, de dos, ¿vale?, igual unos meses de asedio, pero claro, ahora dentro de lo que es la historia de la ciudad, tenemos la ocupación napoleónica durante 6 años. Entonces, claro, hay que hacer un parón, claro, especial, porque lo que vivieron nuestros antiguos vecinos de la ciudad, pues
durante seis años
fue algo, claro, algo a tener muy en cuenta. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del origen de la toma de la ciudad, ¿no?, de la ocupación, del comienzo de la guerra y de cómo se transforma Pamplona, ¿no?, pues en un enorme cuartel hospital. Y luego ya en el siguiente programa hablaremos sobre guerrillas, vecinos, cómo se vivió durante todos esos años, y ya el tercer programa acabaremos con el sitio de la ciudad y cómo se acabó liberando, ¿no?, en 1813 ya la Pamplona de los franceses. Entonces, pues bueno, empecemos con el origen. El origen de la Guerra de la Independencia terminó que es cierto que en aquella época no se utilizaba. Los ingleses, por ejemplo, le llamaban la Guerra Peninsular. Peninsular War, ¿no? La Guerra Peninsular, bueno, la Guerra de España. La Segunda Francesada, podemos decir, porque también, claro, hubo allá por la Guerra de la Convención de 1793-95, que no llegó a Pamplona, ¿vale? Las acciones militares no llegaron a Pamplona, sí que dejaron todo el norte de Navarra hecho un berenjenal, pero aquí, por eso me lo he saltado, pues porque la ciudad no vivió ningún tipo de asedio ni de ataque. Todo empieza el 27 de octubre de 1807, que es cuando Francia y España, gobernada por aquel entonces con Carlos IV, firma el Tratado de Fontainebleau. Este Tratado de Fontainebleau lo que pone sobre la mesa es un plan entre Napoleón y Godoy, el valido, ¿no?, el primer ministro que tenía su majestad Carlos IV, para una invasión conjunta franco-española al Reino de Portugal. Napoleón les proponía la idea, se repartía luego Portugal entre Godoy, la Casa Real y su majestad imperial, ¿no?, de Napoleón Bonaparte. Y la cosa es que, bueno, pues este tratado, claro, la alianza entre Francia y España, lo que hace es que poco a poco empiezan a entrar tropas francesas por las fronteras, por aquí, por la zona de Navarra, por la zona de Cataluña, ¿no?, por los pasos naturales del Pirineo.
Sí, por el Pirineo.
Claro, y empiezan a entrar aquí miles de soldados franceses, supuestamente aliados de los españoles, pero claro, los españoles, tenemos que recordar que poquitos años antes, muchos de los que ya estaban viviendo aquí en Pamplona estuvieron partiéndose la cara en el norte, ¿no?, pues con los ejércitos de la Convención. Así que la ojeriza que tenía que haber entre los vecinos, ¿no?, de venir a verles a estos soldados ahora aliados y antes enemigos, pues estaría a flor de piel, ¿no?, esa tensión. Y queda manifiesta en un montón de documentos, no solo aquí en Pamplona, pero bueno, si nos vamos a Madrid al 2 de mayo, pues ya, ¿no?, apague,
sí,
vámonos.
Claro.
Pero cómo vivían, ¿no?, tener que convivir con estos soldados que no eran muy queridos en estas tierras. Bueno, pues este tratado, como digo, ¿no?, hace que entren miles de soldados. Y aquí, por ejemplo, en Navarra, el 27 de enero de 1808, el virrey, por aquel entonces de aquí, que se llamaba el Marqués de Valle Santoro, anunciaba el ayuntamiento que debía prepararse para recibir una división grande de unos 3.000 soldados que iban a llegar a la ciudad. Y claro, como aliados, y había que alojarles.
Como amigos.
Eso es, ¿no?
Los que habían sido enemigos años antes.
Eso es. Y este general d'Armagnac, al mando de estos hombres, bueno, pues él se sabe que el 6 de febrero hicieron noche en Roncesvalles, que por cierto, había nevado una barbaridad. Dicen que había 6 metros de nieve en Ibañeta. Y por lo tanto tuvo que dejar la artillería, los cañones los tuvo que dejar abajo en Valcarlos, no pudo ascender al alto y menos bajarlos a Roncesvalles, por lo tanto ya no tenían una capacidad de ataque gorda, ¿no?, con esa artillería. Y se sabe que el 8 de febrero del año 1808 entraban triunfantes, pues con toda la pompa y todo el boato que tenían este enorme ejército napoleónico, que era el mejor de aquel entonces, por el portal de San Nicolás, que hoy en día pues nos tenemos que imaginar entrando por lo que es la avenida San Ignacio, ¿vale? Pararon en la Plaza del Castillo, así que nos imaginamos imaginamos, ¿no? Recorriendo todo lo que es la avenida San Ignacio y entrando, pues, entre Casa Valecena y Diputación, entrarían a la Plaza del Castillo y ahí estarían las autoridades para recibir a este general d'Armagnac y a sus 3.000 hombres, todos puestos finos, finos, con sus bigotes gabachos. Y bueno, y empieza ahí un poquito lo que es la ya una vez han metido el pie,
hasta dentro
de 6 años. La cosa es que, pues como digo, ¿no? Siendo aliados, pues bueno, pues tienen que ser acogidos, alojados, la tropa se dispone, pues, algunas dependen de cuarteles que ya tenía Pamplona, ha tenido muchos cuarteles, entre Ciudadela, bueno, la Ciudadela precisamente aquí no vamos a meter a nadie. Mismamente en el actual edificio de educación, en el claustro que hay, uh-huh. Ahí también se establecieron jergones por el suelo, por el claustro, pues para alojar estas 3.000 personas, ¿no?
Que era mucho para la época, claro.
Eso es. Y claro, a los oficiales, ya esto es otra cosa, a los oficiales no les vas a dejar durmiendo en el suelo, a estos hay que alojarlos en dignas casas, ¿no? Claro. Al señor d'Armagnac lo alojaron en el Palacio del Marqués de Besoya, que está hoy donde entra la entrada del parking del Rincón de la Aduana, donde la Inmaculada, donde arranca la calle Nueva y está el edificio del Marqués de Besoya. Y bueno, y entonces, claro, la historia es que el señor d'Armagnac pregunta al Marqués de Vallesantora a ver si puede meter algún grupo de soldados franceses dentro de la ciudadela, unos suizos que tienen un poquito de desconfianza porque hace poquito que habían entrado a formar parte del imperio, intentando jugar un poco la baza de vamos a meter también el pie en la ciudadela, ¿no? Porque claro, la misión que tenía realmente el señor d'Armagnac no era la de entrar en Pamplona como aliado, sino que era la de tomar la ciudadela, sea como fuere. Claro, sin cañones lo tiene muy difícil, ¿vale? Claro. Porque Pamplona tiene unas extraordinarias defensas prácticamente inexpugnables. Y entonces, pues bueno, el marqués no es tonto y dice, no, mira, somos aliados, pero tampoco puedes entrar a la cocina, claro, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues empiezan a darle a la imaginación. Y parece ser que un oficial del general d'Armagnac, llamado Robert, que por cierto estaba alojado en el Palacio de Gondulain, en la calle Zapatería, se le ocurre el ardid de cómo tomar la ciudadela sin tener que acceder a las armas, ¿no? Y perder bajas. Según cuentan, todos los días esta tropa de soldados franceses tenía que acudir a la ciudadela a por pan, en el horno de la ciudadela, que es ese edificio circular que sigue estando ahí dentro, ¿no? Y entonces, pues, urdieron el plan de que la mañanita del 16 de febrero, los soldados que iban a ir a coger el pan, pues no fuesen soldados normales, sino que fuesen ya de los veteranos, vamos a decir así, no el término comandos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no? De los especiales, ¿no? Entonces, había nevado, hacía mucho frío, y con unos enormes capotes se acercaron donde el puente levadizo, que ya no existe por la avenida del ejército, que rompió, ¿no? Todas estas cosas, y parece ser, pues bueno, pues cuando bajaron el puente levadizo se colocaron sin ningún tipo de sospecha de nada sobre el tablao del puente, ¿no? Entonces, pues, parte del grupo de soldados franceses cuenta la historia que empezaron a pegarse bolazos de nieve. Y bueno, y pues los guardias que estaban allá en la ciudadela, que eran del grupo de inválidos de Tarragona, ¿de Tarragona o de Terrassa? Ahora tengo duda, empieza por T.
Catalana.
La cosa es que, bueno, pues aquí también tenemos una afición muy nuestra, que es la de reírnos de las desgracias de la verdad. Entonces, pues, los bolazos que se pegaban los franceses, pues eran muy bien acogidos, ¿no? Ya. Muy bien acogidos, míralo cómo se parten la cara.
Y nos engañaron.
Claro, la historia es que con ese despiste, pues el marqués, el general d'Armagnac, en su casa, el marqués de Vallesantoro, la noche anterior había metido a 300 hombres dentro del palacio, y claro, la distancia entre el palacio de Besoya, el marqués de Besoya, hasta la puerta de la ciudadela, pues en una carrera rápida no es mucho. Entonces, pues cuando se despistaron los guardias de la puerta y demás, salieron en tropel estos hombres, y para cuando se dieron cuenta ya habían entrado dentro de la ciudadela, y en cuestión de minutos la tomaron sin disparar ni un solo tiro, ¿vale? Y así es como se conquista la ciudadela de Pamplona, la inexpugnable, ¿no? Y es curioso que la ciudadanía de Pamplona no se enteró hasta horas después de que habían entrado en la ciudadela. De hecho, les dio tiempo a colocar unos bandos en las calles, los franceses, que decía literalmente: habitantes de Pamplona, en la pequeña mudanza de las cosas, no veáis la traición y la perfidia que receláis, sino una conducta fiel dictada por la necesidad y seguridad de mis tropas. Napoleón, mi amo, que ha firmado la alianza más estrecha con España, saldrá garante de mi palabra. Y debían considerar este hecho como un nuevo lazo de amistad.
Vale, o sea, que encima de que te daban, encima teníamos que poner la otra mejilla.
Encima,
¿no?
Recochineo. Pues ahí tenemos, ¿no? Pues la cosa que cuando se enteran los vecinos de Pamplona, sabemos que hubo algún grupo de estudiantes y religiosos que salieron a la calle a armar jaleo, ¿no? A pedir un poco de acción por parte de las autoridades pamplonesas, pero claro, no consiguieron absolutamente nada. Claro, oficialmente estamos en una situación un tanto delicada, porque estamos en febrero, la guerra no ha empezado, la guerra empieza en mayo, y claro, pero la ciudad es una especie, ¿no? Pues como que poco a poco se empiezan a llenar de tropas francesas, somos aliados, pero aquí nos están metiendo hasta la cocina, como he dicho antes, ¿no? Claro, saltamos ya directamente hasta mayo, en las abdicaciones de Bayona. En mayo de 1808 es cuando la corona de España pasa a manos de Napoleón y él se la da a su hermano José, José I, Pepe Botella, ¿no?
Sí, correcto.
Y el 2 de mayo, en esos mismos momentos, en esos mismos días, es cuando está ya todo en Madrid. Claro, en este momento, a partir de aquí ya, los franceses dejan de ser esos aliados. Incluso se ve en el archivo municipal, que he trabajado mucho ahí con estas investigaciones, que a mí me gustan mucho, cómo va cambiando el discurso, la manera de hablar de las autoridades francesas a los de Pamplona. Porque hasta mayo es un poquito pidiendo con cada vez cierta, un poquito más dureza. Pero a partir de mayo, a partir del 2 de mayo, ya es exigir. Ya es una orden, ¿no? Y entonces la ciudad de Pamplona se va a transformar completamente. Tenemos, por ejemplo, a partir del 15 de junio de 1808 empieza el primer asedio de Zaragoza, que es uno de los grandes asedios. Hubo dos que murieron más de 40.000 zaragozanos y fue terrible para los franceses. Fue una auténtica pesadilla. Palafox, ¿no? Agustín Aragón, ¿no? Pues lo típico. Todos conocemos. Pero claro, aquí en Pamplona pues no pueden hacer nada. Tienen las manos atadas porque están miles de soldados dentro y la ciudad, como digo, se ha convertido en un enorme cuartel y un enorme hospital, porque de aquí era una plataforma para lanzar tropas a Zaragoza desde Pamplona. Entonces sabemos, por ejemplo, que muchos conventos que tenía la ciudad, muchos, son convertidos en cuarteles: Descalzo, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, La Merced, ¿vale? Incluso antiguos cuarteles de tropas españolas se convierten ahora también en cuarteles de tropas napoleónicas. San Martín, que estaba al final de la calle, al final del Paseo de Sarasate, en la Ciudadela, como no, ¿vale? Y claro, no solo era un cuartel enorme la ciudad de Pamplona, sino que era un hospital para acoger a todos estos heridos que venían de Aragón.
Del frente de Aragón.
Claro, y entonces pues tenemos el convento de Carmelitas, el Colegio San Juan, La Merced, San Pedro, los Capuchinos, en lugares donde se va a tratar a estos heridos. Y bueno, y claro, la ciudad tiene que estar completamente volcada a sus nuevos amos y atenderles, ¿no?, en todo lo que necesitan. El vínculo se encargaba de suministrarles trigo, la Casa de la Misericordia de darles leña y carbón, porque claro, exigían jergones, exigían mantas, cazuelas, leña, comida, claro, porque sí, ellos...
Al final éramos sus siervos, prácticamente.
Vienen aquí. Los hospitales, por ejemplo, sabemos pues que bueno, pues tenemos a los enfermeros mayores, eran sobre todo franceses, luego estaban los que están más abajito, que eran los ordinarios, que solían ser españoles. Se saben hasta los sueldos, se saben la dieta que tenían los médicos. Hay muchísima información, tanto en el archivo municipal como general, para entender un poco cómo fueron la vida de estos pamploneses, ¿no? Y qué mejor ejemplo, ¿no?, de cómo vivieron con el tema de los alojamientos, porque esto es una cosa muy curiosa que suele ser bastante divertida a la hora de hablar con los actuales vecinos de Pamplona, ¿no? Porque claro, el ayuntamiento tiene que crear una junta para poder gestionar todo lo que es el alojamiento de las miles y miles de soldados franceses que vienen a Pamplona. Fijaros, al comienzo de la guerra Pamplona creo que tenía unos 18.000 habitantes, los que vivían en Pamplona. Pero es que aquí en los documentos estamos viendo constantemente que mañana vienen 2.000, mañana, pasado mañana vienen 4.000.
Los primeros vinieron 3.000, pero
claro,
luego...
Y entonces dices tú, pero vamos, estamos hablando de miles de soldados franceses que hay que hacerles hueco, ¿no? Como digo, para lo que es la tropa, pues tenemos todos los conventos, cuarteles, habidos y por haber, sitios hay. Pero lo más curioso es qué se hace con los oficiales. Y aquí lo que es el ayuntamiento crea una junta, la Junta de Alojamientos, la Oficina de Junta de Alojamientos, que se situó en la Casa de la Ciudad, la que se llamaba Casa de los Toriles, que está en la Plaza del Castillo, actualmente sede del Orfeón Pamplonés. En la parte de abajo hay un italiano muy conocido, ¿vale? Y es en esa parte de abajo, ¿no?, es donde está este italiano, donde va a tener la oficina un funcionario llamado Juan Iturralde, que trabajaba con su hermano Domingo, que por cierto Juan Iturralde cobraba 6 pesetas al día y Domingo 3, ¿vale? Pues sería el hermano menor el que se las tiene que currar.
Buscar.
Claro. Sí, y entonces, ¿qué hacían estos señores? Bueno, pues estos señores lo que tenían en manos era localizar diferentes viviendas de la ciudad que estuviesen a la altura de la dignidad de los grandes
los oficiales,
generales y oficiales de la France, ¿vale? Y entonces, bueno, pues decir a sus vecinos que ya se pueden preparar, ¿no? Se creaban unas boletas.
O sea, ya había inmobiliarios en aquella época.
Se creaban unas boletas, unos papeles que se entregaban cuando llegaban cuando llegaban las tropas, entraban en esta oficina, se les daba un papelito que quedan algunos en el archivo municipal, donde viene la calle, el nombre del dueño o la dueña de la casa y donde, bueno, pues a dónde se tienen que dirigir, ¿no? El asunto es que cuando llegan aquí a Pamplona hay de todo. En la Viña del Señor hay gente que tiene más y mejor actitud y hay otros que vienen con un poquito el pavo subido, ¿no? Y es también como todo, cuando tú te metes en internet y ves críticas, la mayoría son negativas porque es cuando te enfadas y dices, pues ahora voy a poner una crítica negativa.
Correcto.
Y en el archivo municipal quedan, sobre todo, las
circunstancias de lo negativo.
De lo negativo, ¿no? Claro. De lo negativo de oficiales que venían aquí a la ciudad y exigían demasiado. Por ejemplo, un par de ejemplos, cuenta uno que dice que se llamaba Ramón de Fada, que vivía en la calle Mayor número 10, que le habían metido en su casa a un gendarme con su mujer criada y criado, que venía con todo esto de a la guerra, mujer criada y criado. Pero que en la casa donde estaban se había convertido en un establecimiento como si fuese una fonda y admitía ella a todo tipo de gentes, gendarmes, húsares, y montaban unas fiestas, montaban unas barbacoas, vamos a decir así, con unas hogueras, e incluso, dice el vecino, que quisieron poner un billar, y yo no sé a dónde vienes a la guerra con un billar.
Correcto.
¿Qué lo traes? ¿En un carro, un billar? Entonces, claro, el vecino dice, oye, que algún día me van a quemar la casa, claro, con toda esta berenjena que hacen. O, por ejemplo, otro ejemplo, Catalina de Goyeneche, que vivía en la Plaza del Castillo 28, que cuenta cómo pues le metieron en su casa a dos mamelucos, que es uno de los cuerpos, ¿no?, del Ejército Imperial. Sí. Claro, ella vivía con sus cinco hijas y dice, claro, yo tengo en la casa hay tres habitaciones. Si ahora tengo que meter a los mamelucos con sus criados, nos queda una habitación para dormir seis. Que estamos, dice, nos caemos de la cama. Dice, no podemos vivir así, en una habitación con una sola cama, cinco hijas, claro, y yo. Entonces dice, por favor. Entonces, claro, todas estas quejas llegaban a las autoridades francesas. O, por ejemplo, no solo los vecinos tenían que sufrir la altanería de los franceses, incluso el propio Juan Iturralde, que era el encargado de la Junta de Alojamientos, se sabe pues que cuando llegaban los oficiales, a algunos se le ponían muy chulo. Uno dice que cuando recogió la boleta para ir a la casa, se enfadó porque no consideraba esa vivienda digna de su estatus de su estatus oficial, y dice que le tiró junto al ojo un golpe con el puño cerrado y, desenvainando el sable, le emprendió a sacudirle sablazos por la espalda. No lo mató, pero lo dejó hecho un berenjenal. Sí que hubo una denuncia y las autoridades dijeron, oye, hemos venido aquí a conquistar, pero también hay que pacificar un poco la cosa, claro, tenemos que convivir con estos nuevos...
Tampoco hay que enemistar a todo, claro, a todo el pueblo.
Efectivamente. Entonces, bueno, sí que es cierto que poco a poco las autoridades francesas, los nuevos amos de la ciudad, van a intentar suavizar un poco las formas de actuar de sus oficiales, ¿no? Pero claro, eso ahí queda. Durante años y años, la ciudadanía de Pamplona va a tener que estar apoquinando, como digo, todo tipo de bienes, enseres, casas, para poder para poder mantener a miles y miles de soldados franceses, que como veremos ya en siguientes programas, pues bueno, pues la convivencia no va a ser fácil, ¿no? Por los vecinos.
Normal, con todo lo que estás contando, no puede ser fácil.
Va a ser muy complicada, como
pues
veremos.
Seguiremos analizando esta guerra de independencia aquí en COPE Navarra. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.